Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio. Continuaremos con Procesal Penal. Ya estamos en la parte final del año, diciembre. Voy a continuar con los audios, actualizándolos, porque ya me está hablando gente que me está escuchando, tanto de la 129 como de la 130, y ya le está saliendo las listas de Spotify de lo más escuchado, y claro, le sale mi podcast y me habla diciendo: oye, mira, que soy tu fan número no sé cuánto, y me hace mucha ilusión. Así que voy a seguir actualizando los temas, es lo único que les estoy repitiendo, que tranquilos, que voy a repetir los temas, los haré mejor, mejor audio, etcétera. Pero bueno, continuando con Procesal Penal, que es más largo que un día sin pan, nos quedamos en el título quinto del libro 2. Lo último fue el careo, el tema de cuando se enfrentan, entre comillas, las partes. Y ya lo último sería del informe pericial. Yo creo que esta parte es de las más preguntadas dentro de todo esto, quitando el tema de los testigos y eso. El informe pericial, los peritos, es algo que preguntan. Así que en el artículo 456, el juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos. Porque pensamos muchos en los peritos forenses, pero imaginaos que hay un tema de fraude, tema de patrimonio, pues hay que ver si ese material es auténtico, si es robado, si es una falsificación, etc. Los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la administración. Son peritos no titulares los que, careciendo del título oficial, tienen, sin embargo, conocimiento o prácticas especiales en alguna ciencia o arte. El juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título. Todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos. Se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuere posible esperar la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario. El nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio, que les será entregado por alguacil o portero del juzgado, con las formalidades prevenidas para la citación de los testigos, reemplazándose la cédula original para los efectos del artículo 175 por un atestado que extenderá el alguacil o portero encargado de la entrega. Si la urgencia del caso lo exige, podrá hacerse el llamamiento verbalmente de orden del juez, haciéndolo constar así en los autos, pero extendiendo siempre el atestado prevenido en el artículo anterior el encargado del cumplimiento de la orden de llamamiento. Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez para desempeñar un servicio pericial si no estuviese legítimamente impedido. En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del juez en el acto de recibir el nombramiento, para que se provea a lo que haya lugar. El perito que, sin alegar excusa fundada, deje de acudir al llamamiento del juez o se niegue a prestar el informe, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en el artículo 420. Recordad qué ocurre cuando un testigo no acude al llamamiento del juez. No podrán prestar informe pericial acerca del delito cualquiera que sea la persona ofendida, los que, según el artículo 416, no están obligados a declarar como testigos. El perito que, hallándose comprendido en alguno de los casos de dicho artículo, preste el informe sin poner antes esa circunstancia en conocimiento del juez que lo hubiese nombrado, incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros. A no ser que el hecho diere lugar a responsabilidad criminal. Los que presten informe como peritos en virtud de orden judicial tendrán derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justas, si no tuvieren, en concepto de tales peritos, retribución fija satisfecha por el Estado, por la provincia o por el municipio. Hecho el nombramiento de peritos, el secretario judicial lo notificará inmediatamente al Ministerio Fiscal, al actor particular, si lo hubiere, como al procesado, si estuviere a disposición del juez o se encontrare en el lugar de la instrucción, o a su representante, si lo tuviere. Si el reconocimiento e informe periciales pudieren tener lugar de nuevo en el juicio oral, los peritos nombrados no podrán ser recusados por las partes. Si no pudiere reproducirse en el juicio oral, habrá lugar a la recusación. La recusación, recordad, también se hablaba en administrativo, era cuando una parte, por alguna razón, por enemistad manifiesta, porque es pariente, por algún tipo de razón, no puede ejercitar como tal y tienen que llamar a otra persona. Entonces se recusa, se intenta cambiar, sustituir para que venga otra persona y haga ese trabajo. Entonces son causa de recusación de los peritos, en primer lugar, el parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo. En segundo lugar, el interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante. Y en tercer lugar, la amistad íntima o la enemistad manifiesta. El actor o el procesado que intente recusar al perito o peritos nombrados por el juez deberá hacerlo por escrito antes de empezar la diligencia pericial, expresando la causa de la recusación y la prueba testifical que ofrezca, y acompañando la documental o designando el lugar en que ésta se halle si no la tuviere a su disposición. Para la presentación de este escrito no hará obligado a valerse de procurador. Y fijaos la expresión de este artículo: el juez sin levantar mano. El juez sin levantar mano examinará los documentos que produzca el recusante y oirá a los testigos que presenten el acto, resolviendo lo que estime justo respecto de la recusación. Si hubiere lugar a ella, suspenderá el acto pericial por el tiempo estrictamente necesario para nombrar el perito que haya de sustituir al recusado, hacérselo saber y constituirse el nombrado en el lugar correspondiente. Si no la admitiere, se procederá como si no se hubiese usado la facultad de recusar. Cuando el recusante no produjese los documentos, pero designare el archivo o lugar en que se encuentren, se reclamarán por el secretario judicial y el juez instructor los examinará una vez recibidos sin detener por esto el curso de las actuaciones. Y si de ellos resultase justificada la causa de la recusación, anulará el informe pericial que se hubiese dado, mandando que se practique de nuevo esta diligencia. En el caso del párrafo segundo del artículo 467, este es el artículo en el que, si no se presentan en el juicio, pueden recusar al perito, el querellante tendrá derecho a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial. El mismo derecho tendrá el procesado. Si los querellantes o los procesados fuesen varios, se pondrán respectivamente de acuerdo entre sí para hacer el nombramiento. Estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los hubiere de esta clase en el partido o demarcación, en cuyo caso podrán ser nombrados sin título. Si la práctica de la diligencia pericial no admitiere espera, se procederá como las circunstancias lo permitan para que el actor y el procesado puedan intervenir en ella. Si las partes hicieren uso de la facultad que se les concede en el artículo anterior, manifestarán al juez el nombre del perito y ofrecerán al hacer esta manifestación los comprobantes de tener la cualidad de tal perito la persona designada. En ningún caso podrán hacer uso de dicha facultad después de empezada la operación de reconocimiento. El juez resolverá sobre la admisión de dichos peritos en la forma determinada en el artículo 470 para las recusaciones. Antes de darse principio el acto pericial, todos los peritos, así los nombrados por el juez como los que lo hubieren sido por las partes, prestarán juramento, conforme al artículo 434, de proceder bien y fielmente en sus operaciones y de no proponerse otro fin más que el de descubrir y declarar la verdad. El juez manifestará clara y determinadamente a los peritos el objeto de su informe. El acto pericial podrán concurrir, en el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante, si lo hubiere, con su representación y el procesado con la suya, aun cuando estuviere preso, en cuyo caso adoptará el juez las precauciones oportunas. El acto pericial será presidido por el juez instructor o, en virtud de su delegación, por el juez municipal. Podrá también delegar, en el caso del artículo 353, en un funcionario de policía judicial. Asistirá siempre el secretario que actúe en la causa. Cuidado, porque esto es una pregunta, porque es quién asistirá siempre en el acto pericial, y es el secretario. El juez instructor lo puede presidir, pero lo puede delegar al juez municipal o a un funcionario de la policía judicial, pero el que está siempre presente es el secretario. El informe pericial comprenderá, si fuere posible, primero la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo en el estado o del modo en que se halle. Aquí el secretario extenderá esta descripción, dictándola a los peritos y suscribiéndola a todos los concurrentes. En segundo lugar, la relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior, y las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte. Aquí ya depende, porque no es lo mismo un test antidroga o un test antiexplosivos o una cromatografía. Son cosas diferentes con resultados diferentes. Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, deberán conservarse, a ser posible, parte de ellos a disposición del juez, para que, en caso necesario, pueda hacerse nuevo análisis. Las partes que asistieren a las operaciones o reconocimientos podrán someter a los peritos las observaciones que estimen convenientes, haciéndose constar todas en la diligencia. Hecho el reconocimiento, podrán los peritos, si lo pidieran, retirarse por el tiempo absolutamente preciso al sitio que el juez les señale para deliberar y redactar las conclusiones. Como que quieren irse a tomar el café ya, pues se van ya a tomar el café. Si los peritos necesitaren descanso, el juez o el funcionario que les represente podrá concederles para ello el tiempo necesario. También podrá suspender la diligencia hasta otra hora u otro día cuando lo exigiere su naturaleza. En este caso, el juez o quien lo represente adoptará las precauciones convenientes para evitar cualquier alteración en la materia de la diligencia pericial. El juez podrá, por su propia iniciativa o por reclamación de las partes presentes o de sus defensores, hacer a los peritos, cuando produzcan sus conclusiones, las preguntas que estime pertinentes y pedirles las aclaraciones necesarias. Las contestaciones de los peritos se considerarán como parte de su informe. Si los peritos estuviesen discordes y su número fuere par, nombrará otro el juez. Con intervención del nuevamente nombrado, se repetirán, si fuere posible, las operaciones que hubiesen practicado aquellos y se ejecutarán las demás que parecieren oportunas. Si no fuere posible la repetición de las operaciones ni la práctica de otras nuevas, la intervención del perito últimamente nombrado se limitará a deliberar con los demás con vista de las diligencias de reconocimiento practicadas y a formular luego con quien estuviere conforme o separadamente, si no lo estuviese con ninguno, sus conclusiones motivadas. El juez facilitará a los peritos los medios materiales necesarios para practicar la diligencia que les encomiende, reclamándolos de la administración pública o dirigiendo a la autoridad correspondiente un aviso previo si existieren preparados para tal objeto, salvo lo dispuesto especialmente en el artículo 362. El artículo 362, recordar que es que los profesores mencionados no podrán reclamar otros honorarios ni exigir medios materiales de laboratorios o reactivos, ni tampoco auxiliares subalternos. O sea, se tienen que quedar con el material que tienen. Y ya por fin cambiamos de título, al título sexto, de la citación, de la detención y de la prisión provisional. Y aquí solamente se van a hablar dos capítulos, el capítulo segundo y el capítulo cuarto. El capítulo segundo va a ir sobre la detención y el cuarto sobre el ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado y del tratamiento de los detenidos y presos. El tema de la detención es un debate que se tiene bastante a menudo, y eso que está aquí escrito, y se hacen preguntas en los test y demás. Que haya salido en los exámenes sale poco realmente, pero los test en general sí que sale bastante. Yo lo veo bastante interesante para preguntar, así que el tema de la detención en el artículo 489, ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Aquí no pone nada de español de origen, no pone nada de extranjero de larga duración, de estancia, lo que sea. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Cualquier persona puede detener, primero, al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. Segundo lugar, al delincuente infraganti. Tercer lugar, al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. Cuarto lugar, al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. Quinto, al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. Sexto, al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. Y séptimo, al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. Y aquí te dice cualquier persona puede detener en estas circunstancias. El particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos del artículo anterior. Recordar que si detienes a alguien porque sí, puedes cometer un delito de secuestro, de detención ilegal. 492. La autoridad o agente de policía judicial tendrán obligación de detener a cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código Pena Superior a la de prisión correccional, al procesado por delito a que esté señalada pena inferior si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el juez o tribunal competente. En cuarto lugar, al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes. Primero, que la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. Y segundo, que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él. la autoridad o agente de policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior. Esta nota será oportunamente entregada al juez o tribunal que conozca o deba conocer de la causa. Dicho juez o tribunal acordará también la detención de los comprendidos en el artículo 492, a prevención con las autoridades y agentes de la policía judicial. No se podrá detener por simples faltas, es decir, delitos leves, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle. El particular, autoridad o agente de policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma. Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de 24 horas. Cuidado porque esto se puede confundir con el tema de la prisión provisional, el tema de las 72 horas, pero claro, aquí estamos hablando de los casos de delito infraganti, de alguien que se ha escapado, que creemos que puede cometer un delito, que se puede fugar. Y claro, en esos casos son 24 horas. Si el juez o tribunal a quien se hiciese la entrega fuera el propio de la causa y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1, 2 y 6 y caso referente al procesado del 7 del artículo 490 y 2, 3 y 4 del artículo 492, elevará la detención a prisión o la dejará sin efecto en el término de 72 horas a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado. Lo propio y en idéntico plazo hará el juez o tribunal respecto de la persona cuya detención hubiere él mismo acordado. 490, el 1, 2, el 6 y el 7, al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo, infraganti, el que se fugare estando detenido preso o el procesado condenado que estuviere en rebeldía. Y el 492, que es la obligación de la autoridad o agente de la policía judicial, el 234, el que estuviere procesado por delito del Código Penal, el que estuviese procesado por delito con pena inferior, y el tema de que, aunque no estuviese procesado, que la autoridad tenga motivos racionalmente bastantes. En esos casos, pues son 72 horas. Vamos, yo aquí haría una lista del tema de cualquier persona que puede detener, luego la obligación de la autoridad y policía judicial que detienen, las listas de cada caso y el tema de los horarios, horarios de 24 horas o 72 según cada caso. Si el detenido, en virtud de lo dispuesto en el número 6 y el primer caso del 7 del 490 y 2 y 3 del 492, hubiese sido entregado a un juez distinto del juez o tribunal que conozca de la causa, extenderá el primero una diligencia expresiva de la persona que hubiere hecho la detención, de su domicilio y demás circunstancias bastantes para buscarla e identificarla, de los motivos que ésta manifestase haber tenido para la detención y del nombre, apellidos y circunstancias del detenido. Esta diligencia será firmada por el juez, el secretario, la persona que hubiese ejecutado la detención y las demás concurrentes. Por el que no lo hiciere, firmarán dos testigos. Inmediatamente después serán remitidas estas diligencias y la persona del detenido a disposición del juez o tribunal que conociese de la causa. Si el detenido lo fuese por estar comprendido en los números 1 y 2 del 490 y el 4 del 492, el juez de instrucción a quien se entregue practicará las primeras diligencias y elevará la detención a prisión o decretará la libertad del detenido, según proceda, en el término señalado en el artículo 497. Hecho esto, cuando él no fuese juez competente, remitirá a quien lo sea las diligencias y la persona del preso si lo hubiere. Cuando el detenido lo sea en virtud de las causas tercera, cuarta y quinta y caso referente al condenado de la séptima del artículo 490, el juez a quien se entregue o que haya acordado la detención dispondrá que inmediatamente sea remitido al establecimiento o lugar donde debiere cumplir su condena. Esto a veces hacen pregunta de qué ocurre cuando un preso se fuga del establecimiento penitenciario, que lo mandan a otro establecimiento, se vuelve al mismo, pues esta es un poco la respuesta. Que a quien se entregue o que haya acordado la detención dispondrá que inmediatamente sea remitido al establecimiento o lugar donde debiere cumplir su condena. El auto elevando la detención a prisión o dejándola sin efecto se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se notificará al querellante particular, si lo hubiere, y al procesado, a al cual se le hará saber a sí mismo el derecho que le asiste para pedir de palabra o por escrito la reposición del auto, consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciese. Nos saltamos el tema de la prisión provisional y directamente caemos en el capítulo 4 del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado y del tratamiento de los detenidos y presos. Va a ser un poquito la muerte a pellizcos, pero es corto. El artículo 520 es uno que se menciona mucho en el tema de los procesados, el tema de cuando se detiene a alguien, porque son los derechos del detenido. Así que si cuando uno es policía, uno es guardia civil, trabaja y hace el informe, lo que sea, el artículo 520 es el que se va a mencionar sí o sí. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla, así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, dentro de los plazos establecidos en la presente ley, y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o, en su caso, de la puesta en libertad. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes. Derecho a guardar silencio, no declarando, si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez. Inciso aquí, esta es la famosa quinta enmienda que dicen en las películas en Estados Unidos, que se agarran a esa quinta enmienda a no declarar. Bueno, pues esta es la versión española. Siguiente derecho, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1A del artículo 527, y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica, no sea posible de inmediato la asistencia del letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquel, salvo que dicha comunicación sea imposible. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Derecho a que se imponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen en el juez o fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. 527, no me acuerdo cuál era, pero tiene toda la pinta de que es el tema de la incomunicación. No me hagáis caso, pero tiene pinta de que es ese artículo. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal, y en su defecto por el de la institución en que se encuentre o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras administraciones públicas, y derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla. Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención. Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto como resulte posible. En este caso, deberá entregársele posteriormente y sin demora indebida la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda. En todos los casos, se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A esos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance el alcance de la información que se le facilita. Si el detenido fuera extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir en qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las secciones de menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad. En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención. Si el detenido tuviera capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al cónsul de su país. Es largo este artículo. Ay, Dios mío. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho. La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional, o en su caso le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio. Si el detenido no hubiere designado abogado o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio. El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de 3 horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado de turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente. 3 horas para presentarte como abogado. El agobio ninguno. La asistencia del abogado consistirá en solicitar en su caso que se informe al detenido preso de los derechos establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra I, intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia a la que haya intervenido, una vez terminada esta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. También puede informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica reguladora de la fase de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. Medidas coactivas mínimas indispensables. Para hacer un frotis bucal. Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial, en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento. 520 bis. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis será puesta a disposición del juez competente dentro de las 72 horas siguientes a la detención. No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines investigadores hasta un límite máximo de otras 48 horas, siempre que solicitada tal prórroga, mediante comunicación motivada dentro de las primeras 48 horas desde la detención, sea autorizada por el juez en las 24 horas siguientes. Tanto la autorización cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma en resolución motivada en el plazo de 24 horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, hasta que el juez hubiere dictado la resolución pertinente. Durante la detención, el juez podrá en todo momento requerir información y conocer personalmente o mediante delegación en el juez de instrucción del partido o demarcación donde se encuentra el detenido la situación de este. 520 ter a los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados del Poder Judicial, etc., les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo en la medida que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de 72 horas. La puesta a disposición judicial podrá realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo. Imaginaos estos cruceros que duran semanas o los vuelos que duran más de 12 horas. Pues obviamente tenemos un problema, ¿no? Si no se puede llevar a la autoridad. Los detenidos estarán, a ser posible, separados los unos de los otros. Si la separación no fuese posible, el juez instructor o tribunal cuidará de que no se reúnan personas de diferente sexo ni los correos en una misma prisión y de que los jóvenes y los no reincidentes se hallen separados de los de edad madura y de los reincidentes. Para esta separación se tendrá en cuenta el grado de educación del detenido, su edad y la naturaleza del delito que se le impute. Todo detenido o preso puede procurarse a sus expensas las comodidades u ocupaciones compatibles con el objeto de su detención y el régimen de establecimiento en que esté custodiado, siempre que no comprometan su seguridad o la reserva del sumario. Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses por las que puedan darles sus consejos, deberá permitírsele con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del sumario. La relación con el abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere en comunicación. El juez instructor autorizará, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los medios de correspondencia y comunicación de que pueda hacer uso el detenido o preso, pero en ningún caso debe impedirse a los detenidos o presos la libertad de escribir a los funcionarios superiores del orden judicial. No se adoptará contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad, sino en caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse. Esta medida deberá ser temporal y solo subsistirá el tiempo estrictamente necesario. El juez instructor visitará una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado, las prisiones de la localidad, acompañado de un individuo del Ministerio Fiscal que podrá ser el fiscal municipal delegado al efecto por el fiscal de la respectiva audiencia, y donde exista este tribunal harán la visita el presidente del mismo o el de la sala de lo criminal y un magistrado, con un individuo del Ministerio Fiscal y con asistencia del juez instructor. En la visita se enterarán de todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos y adoptarán las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren. Y el 527. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso: designar un abogado de su confianza, comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el médico forense, entrevistarse reservadamente con su abogado, acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por auto. Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal, se entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo máximo de 24 horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será acordada por auto, debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509. El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a sus derechos. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos 2 reconocimientos cada 24 horas, según criterio facultativo. Y lo dejaré aquí porque lo siguiente es el salto al título 8, que va de las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución. Es decir, el artículo 18 de la Constitución habla del tema de la intimidad, de tu domicilio, tienes derecho básicamente a tus cosas privadas. ¿Qué ocurre? Que si te investigan, te pueden interceptar llamadas, te pueden investigar, abrir el correo. Pues obviamente aquí se justifica, te dicen en qué momentos, en qué casos, pues pueden limitarse estos derechos ya que están en medio de una investigación policial. Así que bueno, este título 8 es muy interesante. En general, todos los capítulos, aunque solamente se va a ver el 1, el 2 y el 3. Y ya pues lo dejaré para el siguiente capítulo y terminaré ya de una vez procesal penal.